más falta o más necesaria. Y eso lo tenéis que decir vosotros, vosotras. Hoy, el otro día, vimos completamente, si no me equivoco, el tema 1, la parte histórica, aunque al final hablamos ya, lo dejamos muy rápido. Hoy por lo menos vamos a entrar en el tema 2. Se suponía que podemos avanzar rápido, pero yo más que ir rápido, prefiero en lo que nos centremos, entrar un poco más a fondo. Por lo tanto, voy a intentar centrarme en lo que me parece fundamental también. Como queréis también. Estoy abierto a vuestras sugerencias, como no. Y empezamos con el tema 2. Mirad, en el tema 2 vamos a ver el proceso como tal. La palabra clave aquí es proceso. ¿Qué ocurre cuando algo nos motiva desde ese mismo momento? ¿Por qué algo nos motiva? ¿Cómo nos mueve? ¿Y cómo acabamos haciendo algo por eso o no? Ese es el proceso en sí. Los diferentes temas vais viendo, para dar un poco la estructura. El tema 3 es cómo hace la motivación para regular nuestra conducta. Ahí tenemos, para iniciarla y regularla, tenemos cuestiones que emparentan con el aprendizaje. En el tema 5, cuestiones cognitivas de la motivación, qué relación tiene con el pensamiento lógico. Y luego vamos a ver diferentes motivos con datos experimentales. Bueno, vais viendo la estructura. El proceso en sí, tenemos que señalar que es, para que haya un proceso tiene que haber un inicio, una energía que lo mantenga. Por lo tanto, estamos hablando de cuestiones de activar, mantener, y esos son el guión del tema. Cualquier cosa que sea la motivación, ¿tá? Es algo, un concepto parecido a fuerza. Yo, este tipo de cosas las tenéis ahí y las podéis bajar cuando queráis. No sé si. Yo digo muchas veces que las tenéis que hacer a vuestras propias porque es la forma de que dé las cosas afianzadas. Pero bueno, ahí la tenéis. Y fuerzas que inician, energizan y mantienen conductas. ¿Qué conductas? Las conductas motivadas, si se tienen ahí, como hemos visto en la parte evolutiva, será para adaptarse al medio y serán para mejorar nuestra adaptación al medio. Por lo tanto, tenemos que cerrar la definición. Algunos autores, Ferguson, nos propone que el dinamismo de la motivación está referido a dos cosas diferentes: la parte energética y la parte propositiva. ¿Qué es lo que me motiva y cuánta fuerza me da? Son dos aspectos diferentes que alimentan la motivación. La intensidad de la motivación le llamamos activación, es decir, en qué medida algo nos conmueve o nos mueve. Y la dirección hacia donde dirigimos ese esfuerzo sería un aspecto más bien cuantitativo, la fuerza, y un aspecto cualitativo, los objetivos concretos o los tipos de motivación. En cualquier teoría que veamos en la historia, uno u otro es el preferido, pero están los dos. Por ejemplo, los conductistas, pensando con lógica, enfatizan la activación. ¿Por qué? Porque el conductismo dice que nos movemos en función de que lo que el entorno nos presenta. No quería nunca entrar en las ideas internas que yo tengo cuando hago algo. Por lo tanto, los motivos o las metas, que son mentales, no eran objeto de estudio. Nos estudiaba más bien qué fuerza tenían. Bueno, pues. Y la cognitiva, precisamente, lo que hace énfasis en las metas, ¿no? No solo la activación o medidas de activación, como yo que sé, registros fisiológicos, sino hacia qué me dirijo, es lo que explica mis movimientos. Lógico. Entramos en activación. ¿Qué es la activación? Aquí tenemos varios autores. En principio, los primeros precursores que propusieron algo sobre la activación, Leitzi nos propuso que había al menos tres niveles de respuesta cuando estamos activados. Uno es del sistema nervioso central, que se puede medir con las señales del cerebro, que es arousal. Arousal es un sinónimo de activación. Es una palabra que implica que el sistema nervioso está en un estado de alta actividad, en el que las frecuencias y los registros demuestran. Es un sinónimo parecido a activación, pero hablamos de preparación del sistema nervioso. Eso es la arousal. Cuando estás alerta, no necesariamente haciendo algo, no alerta, nervioso, te sientes nervioso, la arousal está alto. Bueno, uno del sistema nervioso autónomo, que son cuestiones fisiológicas, subo, me pongo rojo, cambia la conductividad eléctrica de la piel y una serie de índices, los latidos cardíacos, son sistemas fisiológicos que muestran que hay activación. Por lo tanto, son índices que utilizaremos, pero es otro nivel de la activación. Y por último, las conductas que yo hago para, si yo quiero comerme un pastel, pues electrocortical, yo me imagino dónde lo compro, fisiológica, empiezo a segregar y motora, voy y me lo compro. Son tres niveles de respuesta diferentes que nos pueden servir de pista de que está primero. Luego Cannon, ya hace tiempo, propuso que hay dos sistemas en el sistema nervioso simpático, el parasimpático, que sabemos que tiene unas funciones, uno activadora y el otro inhibidora de las acciones, pues son los que sirven para prepararse, adaptarnos hacia... precursores, si os leéis, sin ningún problema. Para el inicio de la conducta, Petri y Gorby nos proponen que siempre que hay una conducta es que hay una motivación detrás. No nos movemos por nada. Y a veces esa conducta es indetectable. ¿Qué quiere decir? Que los movimientos que hago no son visibles, no son medibles, mensurables, pero la hago, ¿no? Por ejemplo, estudiar con atención o estar mirando así el libro, yo no lo puedo detectar a simple vista, pero hay una conducta de hecho, ¿no? El esfuerzo atencional. Bien. Otras veces también, quizás alguna conducta no se manifiesta, pero toda conducta que se manifiesta tiene que haber una motivación. Bien. ¿Qué más? La persistencia o la insistencia en el comportamiento, es decir, ayuda a mantenerla. A más persistente una conducta, obviamente hay más motivación, ¿no? Esto es el supuesto que nos propone Ferguson. Y la forma de medir la conducta, una es el tiempo que dura, otra es la fuerza de la misma, la que vamos a llamar intensidad. Por supuesto, a más intensidad, más motivación. Para Petri Goer, según el aprendizaje, veremos, aunque exista motivación, son correlatos directos de la motivación, se pueden modular por el aprendizaje. Es decir, ciertas conductas muy entrenadas a lo mejor muestran diferentes niveles que otras. Bueno, es lógico también, El aprendizaje puede variar esto. Pero en principio estas relaciones es lo que hay en la activación. ¿Y cómo vamos a ver los datos? Primero, ¿de dónde salen los datos? ¿Qué debemos estudiar en la conducta? ¿Cómo mido una conducta? ¿Alguien hace algo? Cualquier medida de la activación, ya hemos visto que puede ser en varios niveles, puede ser de muchas maneras. Todas ellas son válidas y se han utilizado y las iremos viendo unas detrás de otra. Y solo ciñéndonos a la conducta visible, tenemos al menos diferentes parámetros para definirla. La amplitud, la frecuencia y la duración. La amplitud sería una medida de la intensidad. No es lo mismo hacer el esfuerzo que decíamos de estudio a un nivel que a otro, y no es lo mismo hacer más fuerza o menos. La frecuencia, las veces en que se pone en marcha esa conducta, y la duración en el tiempo de cada una de las veces que se pone en marcha. Cualquier otra medida serviría, pero estas son las más usadas y hay que entenderlas y tenerlas claras. Bien. Malmo dice que además, otra variable que puede ser indicadora es que cuando hay más activación hay más variabilidad de la respuesta. Esto es adaptativo porque probamos más cosas. La activación se supone que es probar algo. Entonces, a lo mejor más variabilidad nos da, ya veremos en la parte de aprendizaje, en el capítulo 3 y 4, que esa variabilidad nos da más oportunidades de lograr la respuesta buena. Ojo. Pero también hay datos de que a más activación atendemos, nos centramos más en los estímulos relevantes del medio. Todo esto hay que combinar. Datos, también es lógico. Cuando yo tengo hambre, visualizo, mi atención se centra en estímulos relacionados con la necesidad. Y el motivo concreto hace, para recordar el dato, esa activación. Cualquier otro, las conductas visibles. Conductas no visibles. Hay una que, bueno, ahora cada vez es más visible. La actividad del sistema nervioso central, del cerebro, electroencefalograma, cualquiera otra. Y, por supuesto, todos los indicadores que si habéis ido estudiando habréis viendo, saber que es cada uno, pero todos ellos correlacionan. Electrocardiograma, el corazón, la presión arterial, presión de cualquier otra medida cardiovascular de electromiograma, respiración, en fin, tiempo de reacción, potencial de la piel, conducta, muchos de ellos lo vamos a ir viendo más en detalle. Y bueno, que no lo digan en el momento libre, me digo. Y por supuesto los autoinformes, que una persona me diga cómo se siente. Podéis pensar que la precisión de uno u otro son diferentes, pero claro, todos tienen cierta contaminación, todos son procesos globales, influye la atención, influye el aprendizaje, influye todo esto, y el autoinforme es una, puede ser para contrastar, correlacionar y corroborar lo que está ocurriendo en los demás. El autoinforme también puede ser de cómo soy, habitualmente, unos cuestionarios que veréis muchas veces, usted normalmente, o de estado, se ha sentido en un momento dado, ¿no? Como estoy ahora. Bien. Lacey dice que hay un fenómeno que se puede dar, que es el fraccionamiento diferencial de respuestas, que a veces puede ocurrir que se dé una disociación entre el tipo de respuesta fisiológica y la conductual. Es decir, que fisiológicamente demuestre nerviosismo y conductualmente haya quietud, que demuestra poca activación. Pero, por ejemplo, eso es muy habitual en una respuesta de miedo físico, ¿no? Bueno, pues eso lo llamamos fraccionamiento direccional de respuestas. Se da prioridad a una sobre otra. Entender el concepto, normalmente entre la fisiológica y conductual. Esto quiere decir que no siempre la relación es directa, no siempre hay coherencia, sino que tenemos que tener en cuenta todo este tipo de datos. Segundo, importante, la respuesta estereotipada. Una vez que hemos vivido la misma condición muchas veces, se genera un automatismo cerebral, conductual, un aprendizaje que se activa solo y que responde, se generaliza a varios estímulos y son bastante estables. Entonces, se automatiza y no responde a la activación de una forma lineal, sino que son patrones personalizados de lo que cada uno ha vivido en su experiencia. Thayer nos propone una diferenciación que también es importante a la hora de, hay que entenderla, y una vez entendida es fácil y es importante, pues el objeto de pregunta. Activación energética y activación tensa. Activación energética es la que nos induce a hacer cosas y activación tensa es la que nos prepara para recibir cosas normalmente negativas. La energética estaría relacionada con estado, con motivaciones positivas, conseguir algo bueno, entonces yo hago algo para conseguirlo, y la tensa estaría para evitar algo malo. Por ejemplo, me callo para no meter la pata, o bien hablo mucho para tener éxito y ser popular, ¿no? Intención energética, las dos está activado, la persona tímida se activa también, se pone nerviosa, ¿no? Algo así. Bien, seguimos. Y por último, la relación de activación y rendimiento. Esta es la parte experimental. ¿La habéis mirado? ¿No? Pues el experimento, la primera prueba, supuesto práctico, va de esto. Con lo cual lo vamos a ver un poco más a fondo. Bien, en general se ha constatado, se espera constatar, de que a más activación haya más actividad fisiológica y motora, porque hemos dicho antes, la línea general es que todos los sistemas en la activación vayan a mayor actividad del sistema simpático, el que activa y promueve la acción, tanto en todas las variables que queramos medir, velocidad, resistencia, esfuerzo o amplitud que le pongo, y que normalmente esto se ve reflejado en un mayor rendimiento. En principio esperamos que una mayor activación provoque un mayor rendimiento. Sin embargo, unos datos que no estaban totalmente acordes con esta predicción fueron los que impulsaron o propiciaron la teoría Yerkes-Dodson, la ley de Yerkes-Dodson, que se verifica en la completa GF en el 55, que dice que el rendimiento no tiene una relación lineal. Entendemos por relación lineal aquella, si acordáis algo de matemáticas, cuando la ecuación de una recta era y es igual a x más b, ¿sí? Bueno, pues eso provoca una recta. Cuando la x está elevada al cuadrado o al cubo, o más o menos, empiezan a salir curvas. Bueno, pues cuando no hay curvas en la gráfica, hablamos de relaciones lineales. Las variables que tienen una relación directa y sencilla, como AX, es decir, una va en función de la otra directamente, si una aumenta, la otra aumenta, nos aparece una línea. Si una aumenta, la otra disminuye, la línea será así. Y si una no tiene, no le hace caso a la otra, la línea será así. Lineal. Bien. Dijo que la activación no tenía una relación lineal como esperábamos, sino que tenía una relación de este tipo, en forma de U invertida. Es decir, en niveles bajos de activación, a medida que la aumentamos, va aumentando el rendimiento. Pero llega un momento que si aumentamos la activación empieza a disminuir el rendimiento, que tiene una explicación, un correlato lógico fácil de entender. Si yo me pongo nervioso para un examen, estudio más, pero si me pongo muy nervioso, me bloquea la capacidad de estudiar, me pongo ansioso y no rindo, ¿no? Esta sería la correlación. Jeff matiza luego que esta relación se mantiene en su forma general, pero tiene diferentes formas en función del tipo de tarea, que también es lógico. Cuando una tarea es fácil, por ejemplo, una tarea manual, repetitiva, el estar más activado provoca que la haga más rápido. Por ejemplo, un trabajo de estos en serie, si te vas durmiendo, pues es fácil que baje el ritmo y estás bien alimentado y tienes energía, más fácil que aumente el ritmo. Ahora bien, si la tarea es difícil, al poco nervioso que te pongas, en exceso, ya no logré resolverla. Es decir, una tarea difícil con un nivel de activación bajo, un pensamiento abstracto, complejo, ¿sí? A poco nervioso que me ponga es difícil resolver un problema difícil ya. Sin embargo, la tarea muy fácil, tardo mucho más, la activación que admite es muchísima más, todavía aumentando el rendimiento. ¿Se entiende la forma de las dos curvas? Bueno, esto es la ley Yerkes-Dodson, la parte de... Y antes de pasar a la parte práctica, si no la habéis visto, por supuesto, ahora lo enseñaré yo. Sí, lo que pasa es que es un concepto un poco más amplio que nerviosismo. Porque nerviosismo es una sensación que yo tengo de estar nervioso. Es un estado subjetivo, pero claro, hay activación que no correlaciona con lo que yo siento. O sea, es mucho más amplia la activación. Sirve cualquier tipo de la preparación para, ¿cómo te diría yo? Pues para responder a un estímulo conocido, también te preparas y no estás nervioso porque lo conoces, pero también te preparas, también es activación, ¿no? Es un poco más preparado. Bien, en los últimos datos se ha comprobado que estas leyes, la activación lineal o la ley de Kerrigan, también es específica del tipo de tarea y muchas veces de cómo se presenta esa tarea. Una serie de datos que lo hacen más complejo y más complicado la relación, ¿no? Todo eso, la de Thayer, recordamos la descripción de Thayer, tarea de tipo energética o tarea de tipo tensa, tarea pues, hacia lo positivo, hacia la acción y tarea negativa, también es relevante, no es lo mismo una que la otra. La activación es una otra, la acción de forma diferente. Y por otro lado, datos que dicen que la activación positiva, la de Thayer, la energética, implica que hay más rendimiento, mientras que la negativa, la tensa, disminuye la calidad de la ejecución. Es lógico también, ¿no? Como son datos lógicos, son fáciles de recordar y también los hay. Bueno, estos son datos respecto a esta teoría. Por lo tanto, vamos matizando las leyes y las vamos mejorando. La activación es necesaria, pero no suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo con la activación se produce la conducta, no se produce el proceso motivacional completo. Ahora bien, en todo proceso motivacional hay una componente de activación. Y para Birch tiene una teoría también curiosa, que a lo mejor por eso la recordáis. Para Birch nos propone que no hay que medir cuánto nos activamos cuando algo nos motiva, sino más bien medir cómo cambiamos el nivel de activación normal cuando nos enfrentamos a una situación. Porque para él siempre estamos activos. El nivel de activación siempre existe, incluso cuando dormimos. Cuando dormimos estamos, el oído se detecta un estímulo, tú te despiertas, es decir, el cerebro está activado, está preparado para ciertas cosas. Entonces, lo que importa es las variaciones sobre el nivel, no tanto si me activo o no, sino cuánto y cómo me desactivo respecto al nivel anterior o al nivel más alto. ¿Estamos? A ver, la práctica. La práctica tenéis la respuesta. Yo ahí no me voy a poner. O sea, la respuesta, la corrección la tenéis por ahí. Si no lo tenéis, creo que sí, ¿no? A ver si voy a decir yo que la tenéis o no la tenéis. Pero una vez que pongáis en la gráfica los resultados, os saldrá esa línea. Ya os recuerda a la cuestión de... Y luego tenéis una serie de cuestiones de la ley de Jerker-Dawson, como veis por aquí. Bueno, ya no os enseño nada más. No tenéis que mirar las respuestas, tenéis que deducirlas. Y una vez deducidas, comprobarlas. Y sobre todo en el libro. Así que no digo nada más. Pero sí os vais a encontrar con esta ley. Entonces, todos los tipos de preguntas que van por esto. ¿Qué esperamos? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es la activación? ¿Qué es la activación energética? ¿Qué es una relación lineal o monotónica? ¿Qué es una relación curvilínea o qué implica? Ese tipo de preguntas. Espero que os haya dado alguna pista, pero si la miráis y no entendéis algún concepto, lo decís. Cuando he dicho lineal monotónica. Alguien me preguntó eso y le respondí en el foro. No miráis, pero es monotónica, que siempre sube o siempre baja o se mantiene, ¿no? No es nada más. Es lineal, porque recta, es una recta más o menos recta. Nunca los datos experimentales no van a salir exactamente rectos, pero sí veréis que se van ajustando una recta. De hecho, el índice de la ecuación de regresión que habéis estudiado en análisis de datos o estudiaréis alguna vez es intentar que los datos que tenemos de dos variables o más reducirlos a una recta y que el error cometido sea mínimo. Que los datos, ajustándolos a esa recta, las distancias a la recta sean mínimas. Es decir, esa recta sería la relación teórica entre las dos variables a la que los datos apuntan. ¿Entendéis lo que hacemos? con la estadística, ¿no? Busca un modelo idealizado de la tarea. Bien. Pues eso es lo que os vais a encontrar. Preguntas de ese tipo. Nada más. No, la... Sí, ay, perdón. Ah, yo le he preguntado, sí. Con la práctica, a ver. Se refiere a la primera práctica del final del libro. No, a los supuestos prácticos, no a la primera práctica del final del libro. La primera práctica del final del libro iba de las ratas. Es que se me amontonan las prácticas. El cambio... Los efectos de contraste que los veremos en el capítulo del aprendizaje, la regulación de conducta y todo eso, lo veremos ahí. Esta otra son los supuestos prácticos. Recordad que, ya lo dije al principio, que está un poco complicado a veces y como las palabras son parecidas nos confundimos. En esta asignatura hay cuatro preguntas de esas dos prácticas del final del libro que hablamos. Cuatro preguntas de los supuestos prácticos y conocimientos mínimos que no son más que repasos reflexionados sobre los temas. Las otras 22 son preguntas directas del texto de teoría. Nada más. O sea, todas importan y ya está. Bien. Me refiero al supuesto práctico número 1. ¿De acuerdo? De las que no son del final del libro, el 1. Cuando lo miréis os acordáis de esto. Bien, vista la activación vamos a ver la dirección. Si los dos componentes de la motivación son siempre un factor energizante y un factor meta, ¿hacia dónde voy? La meta la llamaremos motivos, es lo mismo. Mi finalidad es lo que quiero conseguir. Este factor, igual que el otro, sí, el supuesto práctico es de la eficacia de un videojuego, sí, de la relación entre activación, una medida fisiológica de activación y el rendimiento en el videojuego, que es precisamente la ley que hemos visto, en efecto. Clases de motivos. Es un factor cualitativo, los motivos son una cosa u otra, por lo tanto no dependen de la cantidad, sino de lo que a mí me motiva cada objeto. La cantidad puede ser uno de los factores, pero es cualitativo. Y por supuesto selectivo, cada uno elige de entre los motivos que de las cosas que hay en el ambiente, una de ellas, por eso hacemos las cosas. Por lo tanto, no tiene una naturaleza ni cuantitativa ni energizante, nada. Aquí hablamos de cosas y objetos, por lo tanto entramos en la mente del que decide y vemos por qué elige un motivo u otro, cuáles elige y los efectos que tienen estas elecciones. Esta es la parte de la dirección. Bien, siempre existe una dirección. La motivación se dirige hacia algo, siempre hay una finalidad. A la hora de estudiarla, si el motivo está clarísimo o no hay alternativa, por ejemplo, si alguien tiene muchísima hambre o lo único que hay ahí en el medio es que te puede mover es la comida, no hay nada para elegir. No tiene ninguna importancia saber nada sobre el motivo. Está ahí, que no hace falta aclarar nada, nos entendemos. Ahora bien, si hay muchas opciones, no sabemos qué es lo que motiva a una persona a estudiar, por ejemplo. O a mantener por qué una cosa y no otra, el efecto diferencial de estudiar o irme de fiesta a ver la televisión, por qué uno u otro. Son factores cualitativos y hay que ver y explicar por qué elegimos una cosa u otra. Los porqués en esta psicología tienen que ser funcionales. ¿Para qué? ¿Qué es lo que aporta? No puedo hacer una descripción simplemente descriptiva diciendo se elige más veces esto o lo otro. ¿Por qué? Es una descripción funcional porque eso es importante. Muchos de los motivos que veremos, veréis que el porqué funcional es más que evidente. ¿Por qué me alimento? O sin necesidad de fisiologías, que digamos directamente para la supervivencia. Y ese es el motivo último de toda la evolución que vimos y que ponemos de fondo, ¿no? Bien. Incluye una serie de objetivos que muchas veces vienen determinados por nuestra naturaleza, pero en el ser humano hay muchos de ellos que tienen, son de segundo, tercer y cuarto orden. ¿Qué quiere decir segundo, tercer y cuarto orden? Que nuestro cuerpo no es el que está preparado para ellos, pero el conseguirlos a ellos nos puede dar un beneficio a través de, como el dinero. El dinero es el más normal, el dinero no se come, pero sin, ¿no? Bueno, son los motivos superiores, que son la mayoría de los motivos humanos, van por ahí. O tenemos que verlos por ahí. Bien. Claro, y cada ser humano tiene motivos diferentes. Luego, ¿qué sería lo más relevante a la hora de elegir uno u otro? Palmero nos propone dos cosas. Para, hombre, de relevancia podemos un análisis que nos podríamos perder. Entonces, para ordenar ese análisis, dice que va a haber dos variables importantes. Primera, la expectativa o posibilidades de éxito que yo aprecio que tengo de conseguir mis objetivos. Y la segunda, el grado de deseabilidad que tiene ese objetivo para mí. Todos estos dos factores son internos, psicológicos, cognitivos. Dependen de mi forma de ver el mundo y mi experiencia anterior. Si yo veo que una cosa es fácil, que está ahí, que la puedo conseguir, dedico el esfuerzo que creo que necesito para conseguirla, si me atrae lo suficiente también. ¿Tá? Jugando con las dos, también ocurrirá que si una cosa es muy difícil, puedo dejarla, ¿no? Incluso hay cosas muy fáciles que a veces las dejo también, porque yo las dejo para mañana. Bueno, eso será, es cosas que no me atraen mucho, o sea, este factor bajará. Entonces, con estas dos variables podemos quizás clasificar todos los motivos. Esa es la idea, para menos. ¿Eh? Y vamos a la parte de determinantes, que ahí tenemos un esquema. Estos también, si los entendemos bien, yo creo que son fáciles de entender y que vamos a tener ahí un buen esquema. Ahí resumo todo lo que viene a continuación del libro, en un cuadro en el que lo primero que veis es que hay varias clasificaciones. Una la he hecho en colores internos y externos. Los de color rojo son internos, los de color azul son externos. Otra es primarios y secundarios, que ahora veremos cuáles, también es sencillo. Y luego los principales. Por supuesto, podríamos hacer otras clasificaciones, otra forma de verlo, porque ya hemos dicho que los motivos son tantos como acciones prácticamente. Pero, con los factores comunes que tienen, esta es una de las más plausibles, de hecho es bastante aclaratoria, ya veremos por qué. Bien, motivos internos, es decir, que vienen de, no hay un objeto externo que lo dirija, sino que lo decisivo es una cuestión interna a mí, no el objeto externo que lo provoca, sino, por ejemplo, en la herencia, me viene una serie de instintos que yo hago en cualquier caso. Que están programados genéticamente, el ciclo de sueño vigilia, una serie de cosas, ¿no? Dice que hay dos enfoques en el instintivo, uno que habla del enfoque de instinto y el enfoque fisiológico. ¿Qué diferencia hay? Mirad. En el instintivo dice que normalmente hay un estado de necesidad que se va acumulando cada vez mayor y cuando llega a cierto nivel se dispara la motivación suficiente para que se disparen las conductas. Y se reduce la ansiedad esa que ha provocado la necesidad, ¿no? Obviamente hay un objeto exterior que a lo mejor la provoca, y esto sería, pues, por ejemplo, para explicar la conducta de alimentación, las conductas sexuales y todo ese tipo de cosas. Y el fisiológico dice que, dependiendo de cómo está el cuerpo, mis necesidades internas, el cerebro las vigila y cuando algunas variables van a determinado nivel, lanza un motivo para cumplirlas. Por ejemplo, también el hambre. Si tú Si tú detectas un nivel bajo de alguno de los determinantes que el cerebro utilice, puede ser la glucosa, puede ser cualquier cosa, va a ser un acto de una conducta motivada para la alimentación. Y la otra sería que el enfoque instintivo, que determinados estados de falta de alimento van produciendo un malestar, un estado interno que en determinados niveles está programado los genes para saltar y que se dé determinadas conductas motivadas o determinadas motivaciones. Bueno, todo esto lo importante es que viene marcado en nuestros genes. Los dos enfoques son diferentes formas de ver el mecanismo, ¿eh? Y normalmente lo determinante es el mecanismo que está programado, aunque siempre suele haber un desencadenante externo. Por ejemplo, la conducta sexual es la más típica, ¿no? Hay una, digamos, una necesidad que vamos teniendo, se va acumulando, y cuando hay ciertos estímulos también se produce. Bueno, el segundo de los internos es la homeostasis. Y la homeostasis es una palabra que significa estado similar. Homos, homeo, igual. Estasis, estado. Es un mecanismo que trata de mantener un equilibrio. ¿En qué? En una serie de variables internas relacionadas con el bienestar del organismo, fisiológicos, para mantener los constantes vitales en un estado óptimo. Cuando estos estados, por supuesto, con la interacción y la vida van cambiando, cuando llegan a determinados niveles fuera del nivel de equilibrio, se producen los mecanismos que reaccionan. Son variaciones continuas y que lo que tratan es de restablecer el equilibrio con acciones a la contra, ¿no? Si ves que va para un lado, vas poniendo. Esto los mecanismos se supone que son mecanismos internos. Tenemos más sentidos que los que normalmente se enseñaban en la escuela. Tenemos muchos sentidos internos que se dedican a vigilar este tipo de estados, como he dicho antes, como el nivel de glucosa en la sangre o otra serie de hormonas y tal, ¿eh? Bueno, pues estos serían mecanismos de tipo homeostático. Las señales de desequilibrio las lanza el mismo sistema. Hay diversas variables y diversos mecanismos de reacción, pero esto no sirve para, muchas veces han intentado dar una explicación homeostática a muchas necesidades, pero no sirve para ciertos motivos superiores, como el dinero, que nunca es suficiente. Bien, interno, digamos, crecimiento potencial, y se trataría de llegar a controlar el entorno de alguna manera, y en los que incluimos cuestiones físicas de mantenimiento de la buena salud del cuerpo, pero también grandes objetivos vitales, personales, de tipo más abstracto y más humano. Este crecimiento sería el culmen de la pirámide de Maslow, que si la habéis visto, si la veis, y la veremos. Maslow propone que hay las necesidades tienen una jerarquía y que necesitamos primero cubrir las más básicas para poder dedicarnos a las superiores. Luego esto se matiza bastante. En principio necesitamos primero sobrevivir, es decir, comer, dormir, estar caliente. Segundo, asegurar la supervivencia, asegurar que como el año que viene, asegurar que tengo un trabajo fijo. Tercero, la compañía, que me acepten los demás. Cuarto, que me quieran los demás, que me acepten y me valoren. Y el quinto sería autorrealización, que sea un objetivo vital más a fondo, que cada uno lo pone donde sus valores, sus ideales le inspiran. Bien, crecimiento potencial. En teoría, esta palabra quiere decir que cada persona aspira a ser lo que puede ser, lo máximo que puede ser en todos los sentidos. Es un motivo que está por ahí. Entonces, la última son los procesos cognitivos como un mecanismo en el que cada día que nos pasan cosas, decidimos por qué nos han pasado y eso nos lleva a hacer otras o no. Por ejemplo, si yo estudio y me suspenden y digo que no me da la cabeza para estudiar, dejo los estudios. Ahora, si yo digo que el examen fue injusto o me dolía la cabeza ese día, sigo los estudios. Eso es un proceso puramente cognitivo en el que yo interpreto las señales y decido cuál ha sido la causa. A esa decisión de cuál ha sido la causa le llamamos proceso de atribución de causas que primero lo propuso Heidegger. Otro mecanismo cognitivo que veremos también por ahí es la disonancia cognitiva de Festinger. Es decir, Festinger dice, yo tengo teorías sobre cómo funciona el mundo, ¿no? Ahora bien, cuando un dato contradice mi teoría, me siento incómodo. Y ese malestar es vital, produce una reacción programada en mí y trato de reducirlo como sea. O bien, cambiando mi teoría, conociendo mejor el aspecto, rechazando esos datos que no concuerdan, con cualquier estrategia, pero no me puedo quedar con el malestar. Y eso se llama disonancia cognitiva, un mecanismo que nos ayuda a... Bueno, lo veremos más a fondo, pero por ahí van los mecanismos cognitivos, que son mecanismos que vienen conmigo, son necesidades internas. ¿Veis que los cuatro que hemos visto se supone que los traemos de serie? Luego, los externos, en general, son estímulos, situaciones externas a las que aspiramos y que queremos, por que esas cosas en sí nos van a proporcionar algún placer o simplemente porque hemos aprendido a desearlas y o a tener éxito. Vamos a ver cuáles. El principio es el hedonismo. Es un principio que se propuso como universal. Todo el ser humano busca el placer y evita el dolor. Sin embargo, todos tenemos delante o presentes conductas que no van por ese camino. Fijaros, la mayoría de las conductas de tipo, eso, cuando hay un ideal presente, ni la supervivencia sirve, ¿no? Bueno, pues eso son excepciones, pero en general es bastante predictivo, ¿no? La interacción social en sí misma es un motivo importante, esto lo vais a ver en psicología social. La vida en sociedad es propia del ser humano, esa cultura en la que nos movemos y entendemos la realidad se construye en la sociedad. Y es una necesidad básica, participar, entender lo que pasa en el mundo. Y por último, el aprendizaje, que lo veremos en el siguiente capítulo, en el que diversas experiencias que voy teniendo en la vida van grabando hábitos, forma de trabajar en mi mente, aunque me dé cuenta o no. Por ejemplo, el típico de por qué ponen determinados estímulos para vender determinadas cosas. Por ejemplo, yo qué sé, que tiene que ver el ser alto, guapo y rubio con tener un BMW. Pero lo ponen. ¿Por qué? Porque funciona, por condicionamiento clásico. Si una cosa buena que genera un placer hedónico por sí misma, la pongo con una neutra en principio, esa asociación queda grabada en mi mente y me impulsa a hacer cosas. Bueno, pues condicionamiento clásico. El operante, hacer ciertas cosas que me salen bien, que me dan cierto premio, me dé cuenta o no, tiendo a repetirlas. La persona que con la agresividad logra el dominio de sus iguales, sale a otro entorno, sale al mundo y es agresivo. ¿Por qué? Porque aprendió, ¿no? Pues el aprendizaje es una fuente que es totalmente... Puede ser totalmente automático o también totalmente social, como el aprendizaje por Maduro, lo veremos en el siguiente capítulo, mucho más a fondo, que es el aprendizaje por imitación. Yo veo a los demás y antes de que me pasen las cosas a mí, veo las consecuencias de los demás y es una forma de aprender muy efectiva, ¿no? Aprendizaje social. Aprendizaje social requiere mucha interpretación y mucho análisis de la realidad. Pensad que no es lo mismo que me dan y me duele, aprendo también que poner poner la mano ahí, a ver que a alguien le ocurre, pensar que le está doliendo, pensar lo que ha hecho, tengo que codificar todo eso y luego aplicarlo a mí. Eso lo hacen los niños desde muy pequeños, o sea que es un aprendizaje muy humano que está ahí. Bueno, supongo que con eso más o menos queda bastante claro y bien recogido. Y hay, perdón, una cosa que no he comentado es esta X, que no está por nada, es la interacción de todos ellos. En todo momento, en toda situación, no va a haber uno puramente, sino van a estar todos jugando. Obviamente muchas veces será, pues yo qué sé, si me va a comer un pastel y no tengo mucha hambre, el hedonismo ese será determinante, o la falta de azúcar en otros casos, o una combinación de ambas en diferentes medidas. Pero siempre están todos de alguna forma, ¿eh? Se mezclan e interactúan. Y el último punto del tema es unas pocas formas teóricas de explicar todo esto que hemos visto antes. Estos elementos que hemos visto por separado, la activación, la dirección, cómo actúan, cómo se incardinan en un proceso, y nos presenta algunas teorías que las vemos en un momento. Bien, digamos que el proceso cambia con las experiencias, se ajusta a lo que nos va ocurriendo y se va adaptando a la realidad, y cada autor nos dice una propuesta que veréis que son muy parecidas en el sentido de lo básico, hay activación, hay dirección, pero cambian en el énfasis que le ponen a cada una. Todas son teorías procesuales. La primera, de Arif, también es fácil de ver que las fases se suceden con arreglo a la lógica, con arreglo a lo que hemos visto hasta ahora. Nos propone cuatro fases. La primera es, esas expectativas tienen que estar ahí en algún sitio o tienen que prepararse. Si yo pienso que me vendría bien tomar un café, empezamos con esa fase. La expectativa es que dentro de un rato me lo podré tomar. Entonces, automáticamente mi cuerpo, y pienso en dónde voy a ir, se empieza a activar mi cuerpo preparando los receptores y la dirección en el sitio al que voy a ir a tomarlo, o si llevo dinero o no, esas cosas. Tercera, voy a tomármelo. ¿Me sienta bien o me sienta mal? Ojo, importante para las próximas veces. Y esas consecuencias, digan, lógicas y fáciles, ¿no? Segunda, no sé cuál viene aquí en orden, pero bueno, Descartes. Parecida en el sentido de que ves la elección de objetivo sería esta anticipación, estas expectativas, elegir la dirección, Descartes las propone aquí, y luego dice que viene, o sea, de una fase directa, digamos, interna cognitiva, vienen las conductas, que aquí tenemos que meter aquellas tres medidas que hemos visto antes. Ya las conocemos. Acción, frecuencia e intensidad, las más habituales. Es decir, conductas hacia el objetivo, instrumentales, y por último las conductas de facto de tomarme un café, ¿no? De preparar el dinero y todo eso. Y de tomarme un café, que sería, aquí, cuando yo observo, lo que pone aquí es lo que yo voy a medir. Entonces, yo cuando veo una persona que se está tomando un café, puedo pensar, ¿por qué se lo está tomando? ¿Qué es lo que él pensó? ¿Cómo lo hace? ¿Ansiosamente, deprisa o tranquilo, relajado? A lo mejor con eso tengo una pista de si tengo una necesidad urgente o simplemente lo que quiere es estar un rato relajado. Me da muchas pistas de cuál es el motivo. Y claro, si yo le pregunto a la persona, pues también me lo puede aclarar. A veces sí, a veces no. Pero lo podemos tener en cuenta, ¿eh? Fernández Abascal. A Fernández Abascal nos propone una teoría en la que la clave, como podéis ver, tenemos los elementos que hemos visto hasta ahora, activación, dirección y conducta motivada, la clave y el elemento añadido es la intencionalidad. Es una palabra nueva, que aquí tiene un significado técnico muy concreto, y es que toda acción motivada, además del determinante externo o lo que sea que fuera, que el hambre y la sed o lo que sea, hay un intermedio que es mi intención consciente de hacer eso, y a través de ese intermedio se elige la activación y la dirección. Es un matiz que es importante a la hora de explicar las conductas, porque a veces los mismos determinantes en las mismas personas no van a producir los mismos elementos. Esa intención es necesaria. La intención es un elemento, aunque a veces no es muy consciente, pero que está ahí, que se tiene que dar en medio, ¿no? Se tiene que dar un proceso de decisión. Bien, y ahí nos propone el esquema, que es fácil de recordar, que la intención a través de la activación de la dirección provoca la conducta y el resultado, por supuesto, nos vuelve a las próximas intenciones, veremos si el resultado me conviene seguir o no. Actúan sobre la intención los resultados. Bien, habla de que los determinantes pueden ser, estos de arriba, de muchos tipos. Si habla de los internos, digamos que tiran, y si son externos, propulsan, una distinción visual de cómo actúan. Y claro, son muchísimos, interactivos, y bueno, nos propone una tipología, internos y externos. Y la intención, que es la parte central de la teoría. La intención es una especie de compromiso por hacer las cosas conmigo mismo, y que depende, pues, de lo que normalmente depende un compromiso. Las actitudes es una declaración de valores sobre un objeto. Yo, algo me gusta o no me gusta, eso es el componente actitudinal. Y de todos los objetos tengo una actitud. Entonces, mi valoración personal reflejada en mis actitudes es determinante en las intenciones, como lógicamente esperamos. Las normas, las creencias que me han claro, de lo que está bien y lo que está mal, si en vez de tomarme un café me fuera a drogar en una esquina, me escondería a lo mejor, ¿no? Esas normas están ahí, en la intención, y por supuesto el control voluntario, la capacidad de decir que yo tengo, son las componentes de la intención, que son los lógicos, ¿eh? Bueno, la de Palmero, que también es bastante importante en el sentido de que nos propone dos subfases, y la activación de la dirección las mete como transversales a todas las fases, dice que en todas las fases hay activación y dirección, no tenemos que decir me activo, luego hago, sino cuando hago también hay activación para mantener la conducta y todo eso. Y recordar siempre en el Palmero, este esquema sería fácil de recordar, y bueno, lo tenéis en el libro algo parecido. La primera parte, decidir a qué o qué voy a hacer. Y la segunda, ver los resultados que esperabas con la decisión, comparando con la anterior. En todo ello, hay una activación de cualquier tipo. Y a medida que vamos decidiendo a qué, se va haciendo más específica. Una inquietud de hacer algo que me relaje, no sé qué, voy pensando en tomar un café, se va especificando. La primera es homeostática, relajarme un poco. Y la dirección, pues también, será aquí la elección del objetivo, pero también el cómo lo voy a hacer, dónde, cuándo. Bueno, pues eso es lo lógico hasta ahora, pero solo que aquí lo pone como una transversal. El estímulo, cualquiera, las clasificaciones habituales para Palmero sirven, interno le llamamos necesidad y externo le llamamos deseo, es una forma de... Pero puede ser un estímulo visible o no visible, puede ser un premio muy, muy virtual, como dice ahí, por ejemplo... una expresión de cariño que me haga alguien. La percepción, los receptores de conscientes e inconscientes nos dirán, determinarán también el estímulo, la realidad sola no explica lo que yo percibo, mi sistema perceptivo lo... Luego, a partir de lo que yo percibo, lo valoro lo que tengo que poner, lo que me va a dar, los problemas que me puede crear, y a partir de ahí se decide por lo que hemos visto antes, que nos proponía el Palmero antes, por qué elijo una cosa y no otra, qué motivo en otro, valor y expectativa, acordáis que era Palmero también. Y por último, hago la conducta, normalmente puede ser de varios tipos, en función de la valoración que ha hecho la situación. Puede ser una secuencia de acciones que me van a llevar a la meta probando una a otra, puede ser completamente instrumental para conseguir algo, o puede ser, cuando no sé por dónde tirar, de ensayo y error. Muy planificada, menos planificada, con objetivos intermedios, con objetivos finales, todos hechos en matiz. Por último, yo valoro lo que ha ocurrido. Lo que yo esperaba ha ocurrido por lo que yo quería, o intento decidir por qué ha ocurrido, y de ahí que era el aprendizaje que es, no es más que generalizar de cara al futuro. Con esto está el tema. Mirad, los componentes de atribución con los que acaba, perdón, de la motivación y la atribución. Tenemos que ver que en ningún momento somos ni siquiera dueños de nuestra propia vida hasta el punto de que hacemos lo que queremos sin más, porque hay condicionantes biológicos de otro tipo que nos determinan. Se trata de ver simplemente que en cualquier acción motivada tenemos que tener en cuenta, a la hora de analizarla, estudiarla y sacar consecuencias, al menos tres tipos de variables. Ni somos libres de hacer lo que queramos, ni somos máquinas. Esa es la posición final. Porque conjugando los tres, la conducta humana es imprevisible en los dos sentidos. Para un observador externo, no somos máquinas, no pueden preverla, pero nosotros tampoco, de cierto modo, tampoco podemos controlarla. Por lo tanto, si miramos la parte biológica, genética, fisiológica, uno, determinadas necesidades. La parte aprendida es, bueno, la parte biológica necesito comer, necesito azúcar, mi cuerpo lo pide. La parte aprendida, hay gente que le gusta más el azúcar que otra, porque la ha sentado bien, la ha sentado mal, a lo largo de su vida, es aprendida. Y la última, la cognitiva, que he hecho todas las evaluaciones que yo hago. Yo digo, no, a mí no me va bien. Yo qué sé, ir a tomar un café porque no sé qué, me pongo nervioso y luego me enfado con cosas así, ¿no? Todas ellas tenías en cuenta, que es lógico también. Bien, y con esto nos vamos. Mira, el próximo día entraremos en el tema 3. Control de conducta. Si traéis cosas de supuestos prácticos, también, ¿eh? No. Este es el lugar para discutirlo. Lo digo porque muchas veces los mensajes, los correos, los foros nos ven mucha gente, pero si hablamos entre todos es más fácil aclarar dudas, matizar dudas y que no queden los conceptos torcidos. Así que, os animo a preguntar, no hay problema. Nos vemos dentro de 15 días, el día 22. ¿De acuerdo? Corto.